Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Viajeros del AVE Málaga-Madrid denuncian en los micrófonos de la cadena COPE que los trenes van completos y que no siempre se respetan las medidas de seguridad COVID. Aseguran también que muchos de los viajeros presentan justificaciones para poder entrar o salir de la comunidad que parecen un chiste. Enseguida hablamos con la Policía Nacional, que es la autoridad que debe ejercer ese control. Muy buenas tardes, es jueves 25 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida esta historia, antes última hora, datos actualizados de la pandemia en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Las cifras dejan hoy 2 fallecidos por coronavirus, otros 2 fallecidos más. Se acumulan ya 1.539 víctimas en la provincia. Y los contagios siguen subiendo, 222 positivos registrados en 24 horas, por tanto la provincia ha superado los 88.000 positivos acumulados en ese ya más de un año de pandemia. Y sin duda uno de los temas de conversación de los últimos días es que a España y a la Costa del Sol pueden venir turistas extranjeros, pero las fronteras de la provincia están cerradas, salvo excepciones justificadas para entradas y salidas. Hoy nos queremos fijar en lo que está ocurriendo en la estación del AVE y en los propios trenes que vienen repletos. La primera cuestión que hay que aclarar, ¿se ponen a la venta todas las plazas? Pues la respuesta es que sí. Por tanto, si se venden todos los asientos, el tren, en este caso el AVE, va prácticamente lleno, salvo una pequeña reserva de plazas que no se ponen a la venta porque en cada tren hay un espacio que se deja reservado para posibles aislamientos. Actualmente, según Renfe, cada día circulan 6 trenes AVE por sentido entre Málaga y Madrid, menos de la mitad que antes de la pandemia, pero lo habitual es que vayan llenos, sobre todo en los últimos días. Eso provoca la sorpresa de usuarios como este empresario malagueño que viaja frecuentemente por motivos de trabajo.
Por motivos de cambio de horario de vuelo, llegué un poco antes e intenté coger el tren de las 2:30 en lugar de las 4:30 que tenía contratado. Mi sorpresa fue que cuando fui a la estación y verifiqué si podía cambiar el tren, me dijeron que no solamente el tren de las 2:30, sino el resto de trenes durante toda la jornada estaban totalmente colapsados.
En la estación de tren, igual que en la de autobuses, el puerto y el aeropuerto, es la Policía Nacional la que se encarga de controlar que esos viajeros tengan un justificante que les permita viajar. Y ahí es donde en muchos casos entra en juego la picaresca.
Cuando fui a entrar en el tren, lo que vi fue gente con maletas enormes, familias completas, gente joven que volvería, imagino, a su casa por la festividad de la Semana Santa. Me pareció absolutamente deplorable el hecho de que no podemos tener una movilidad a nivel municipal, ni siquiera municipal, a nivel provincial, ni a nivel autonómico y nacional, y aquí se llenan los trenes día sí, día también.
Quiero saludar a Mariló Valencia, es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga. Mariló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el dispositivo policial para el control de los viajeros que podemos encontrar, no sé, un día como hoy en la estación del AVE de Málaga?
Bueno, pues un día como hoy nos vamos a encontrar con compañeros de lo que es la Brigada de Seguridad Ciudadana que van a realizar lo que es el control de todo viajero que llegue a Málaga. Es decir, ayer tuvimos una reunión con la Jefatura Provincial y, bueno, estuvimos preguntando qué se esperaba para esta Semana Santa en relación a los servicios que se iban a establecer, operativos especiales, y nos comentaban que lo que se iba a proceder es a un incremento de lo que era la presencia en los controles policiales que se iban a realizar tanto en puerto a aeropuerto y en los que son las estaciones de autobuses y de Renfe. Lógicamente, por ahora seguimos con el cierre perimetral de las provincias, por lo tanto va a ser centrarnos en estos medios de comunicación, en la entrada y la salida, y a partir de ahí, pues bueno, veremos a lo largo de la semana que viene si hay algún otro cambio a nivel de la Junta de Andalucía sobre que si se abre o no a nivel perimetral.
¿Y hay agentes, hay un dispositivo, no solamente de cara a la Semana Santa, sino incluso hoy por hoy o hace una semana, que pide, hay suficiente agentes para que pida el justificante de viaje a todos y cada uno de los viajeros del AVE? ¿O eso es un poco como los controles en la carretera, los controles de alcoholemia, que es un poco al tuntún?
Bueno, en un principio la directriz que se ha dado es que todo el que llegara, todo viajero que llegara, efectivamente se produjese lo que es la identificación y el control, el porqué, el motivo de la llegada hacia Málaga o incluso la salida. Eso no quita que imaginemos que en la estación llegan aproximadamente 200 viajeros, que tengamos 200 agentes. Es decir, eso no va a ser así. Normalmente se va a ralentizar lo que es la salida de la estación y seguramente alguno que otro se podrá colar. ¿Cuál es el problema real? Pues que al final ya no va en el número de agentes, sino que la justificación que motive ese viaje o ese cambio o movilidad, sea cierto o sea real. Es decir, creo que al final tenemos que agarrarnos a que haya una buena fe por parte de uno de cada uno de los viajeros y que no traten de engañar y saltarse el confinamiento, porque al final está en perjuicio lo que es la salud de todos. Y ese es el claro, problema que radica. Sí.
En ese sentido, Mariló, aunque no se haga en ese momento, ¿el policía comprueba de alguna manera, aunque sea posteriori, que el justificante que se le ha entregado por parte del viajero, en algún momento se puede justificar o se puede comprobar que sea real? ¿Esa labor se hace?
No, es decir, nosotros lo que hacemos es solicitar esa documentación, valorar que lógicamente es real lo que el documento que se te está dando sobre si vas a una cita al médico, si es que tienes que volver porque tu familia está enferma o porque hay un cambio de domicilio y vuelves a tu residencia habitual. Pero a partir de ahí, hacer un seguimiento de cada una de las personas que llegan a nuestra provincia, no, porque sería inviable. Y si tampoco tenemos una normativa, vamos también a pensar y vamos a salir, como yo digo, a partir de la base, y la base es que tampoco hay una normativa legal que ampare estas situaciones, ¿no? Es decir, nosotros estuvimos en su día protestando porque al no tener el estado de alarma, como tuvimos en marzo, no había legalmente nada que nos amparara el tener a una persona que detenerla o llevarte a la comisaría para identificarla cuando se saltaba el confinamiento. Ahora simplemente son actas que, como todos sabéis, pues bueno, si se hace después llegar a la subdelegación y a partir de ahí veremos en qué acaba, ¿no? Si efectivamente llega lo que es la multa o la sanción o se archiva todo.
Por ejemplo, poniendo alguna situación que puede ocurrir, ustedes, los policías, ven a una familia entera con varias maletas, el padre o la madre o los dos presentan un permiso de trabajo, o por ejemplo, una persona con un justificante médico y con un billete de vuelta para una semana después, ¿ustedes no pueden hacer otra cosa al final que dejar pasar a esos viajeros?
Claro, nosotros procederemos a valorar, se realiza lo que es el acta, pero después de realizar el acta no se detiene a esa persona. Es decir, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa son sanciones administrativas por saltarte el confinamiento. Es decir, multas que realmente son importantes, y más cuando sabemos que la realidad de la mayoría de las familias españolas es que su situación económica está en riesgo, ¿no? Pero a partir de ahí no hay más. Es decir, la detención como tal es cuando ya son situaciones graves que vienen recogidos en los propios casos del estado de alarma. Pero lo que me estás comentando, pues no, sería el acta que se tramitaría y se daría parte a la subdelegación de gobierno. Y a partir de ahí, pues bueno, el trámite que haya a nivel administrativo.
Pues como todos, pedimos responsabilidad a cada uno, ¿verdad? Porque los agentes no pueden hacer otra cosa, no tenéis herramienta en ese sentido, ¿no? Mariló Valencia es secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga. Mariló, gracias por atendernos y mucho ánimo en esta semana. Gracias.
Muchas gracias y bueno, quiero un poco hacer a todos darnos cuenta de que la situación que tenemos es grave sobre la mesa y que tenemos que esperar a tomar todas las vacaciones con libertad y seguridad en verano. Intentar velar porque se cumplan las normas establecidas.
Gracias, gracias Mariló. Carmen, hablando precisamente de eso, de seguridad, de Semana Santa, hay un dispositivo que se ha montado. Cuéntanos algunos detalles.
Sí, además se va a poner en marcha mañana, ya Viernes de Dolores, hasta el Domingo de Resurrección, operativo el dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Málaga para esta Semana Santa. Van a formar parte de él más de 600 agentes de la policía local que se van a sumar a lo que es el despliegue policial habitual en un día cualquiera en la ciudad. Por tanto, 600 agentes de refuerzo para la Semana Santa. Aunque este año tampoco hay procesiones, las cofradías han organizado distintos actos de culto con sus sagrados titulares. Por eso se va a reforzar la vigilancia policial en el centro y también en otras zonas que son clave en esta época del año, ya en primavera, como las playas o los paseos marítimos. Se van a encargar estos efectivos de vigilar, pues, lo que viene siendo habitual, que se cumplan medidas como llevar mascarilla, respetar distancias, el toque de queda, los aforos en la hostelería o que no haya fiestas. Y además el dispositivo se centra también en esa actividad cofrade, como explica el concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo.
Dividido el centro en 4 subsectores, teniendo en cuenta la ubicación de las hermandades y de las cofradías. Además, con coordinación con Policía Nacional, hemos desarrollado lo que se llaman los puntos lobos para evitar el tráfico rodado a aquellas calles peatonales de nuestra ciudad por la sensibilidad que tiene y la afluencia de personas. Y, como sabemos, mantenemos siempre esa alerta terrorista, que no hay que bajar la guardia.
Para esta Semana Santa, la agrupación de cofradías ha diseñado 6 itinerarios cofrades que también van a ser objeto de la vigilancia policial, como explica el concejal.
van a ser lugares cerrados donde controlarán el acceso. Todas las cofradías, por lo que nos han trasladado, pues tendrán esos controles de acceso con sus columnas de hidrogel. Y no obstante, decir que tanto Policía Local, Policía Nacional y especialmente los voluntarios de Protección Civil, y aquí está el mapa, lógicamente habrá una presencia mayor en determinados sitios, como puede ser la plaza de Santo Domingo, donde la iglesia de Santo Domingo alberga cuatro cofradías, o en la calle Alcazabilla.
En esta segunda Semana Santa en pandemia va a haber Misa del Alba de la Cofradía del Cautivo. Hay que recordar que el año pasado se celebró en el interior de la iglesia de San Pablo y se transmitió vía streaming por internet. Este año será al aire libre, como es habitual, y en la mañana del sábado de Pasión se ha diseñado un dispositivo policial específico para el evento.
Esto es un acto que está previsto para 288 personas. Se realiza en la Plaza de San Pablo. Los promotores del acto, la Cofradía del Cautivo, va a proceder pues con guardias de seguridad y el control del aforo dentro de esa plaza de San Pablo, que va a estar totalmente acotada. Y después nosotros vamos a realizar cortes con dos anillos de seguridad.
Por lo demás, a esta hora se está celebrando pleno en el Ayuntamiento de Málaga, una sesión en la que se ha aprobado que Ana Orantes, la mujer granadina a la que su marido quemó viva en el patio de su casa en el año 1997, se ha aprobado que Ana Orantes tenga una calle en Málaga. Para eso se ha acordado por unanimidad instar a la Comisión de Calles a que modifique el decreto y se dé luz verde a este proceso. El camino hasta este punto no ha estado exento de polémica porque en un principio esa petición de que Ana Orantes tuviera una calle en Málaga no tuvo el visto bueno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Han explicado que no fueron lo suficientemente claros en los argumentos para convencer a esa Comisión de Calles, que es la que gestiona este tipo de peticiones. Es lo que se ha abordado hoy en ese pleno. Y la problemática de los carriles bici también ha marcado la sesión plenaria. Colectivos como Ruedas Redondas vuelven a criticar al área de movilidad por la falta de vías seguras para este tipo de vehículos. Señalan que los llamados carriles 30 son peligrosos para los usuarios y eso está provocando que muchos ciclistas dejen de usar este medio de transporte. Según este colectivo, la situación choca de forma frontal con el modelo de ciudad sostenible y por eso exigen cambios en el modelo de movilidad en la ciudad de Málaga. Eso es lo que está pasando, Mónica, en el pleno del Ayuntamiento de Málaga que se está celebrando esta mañana.
Bueno, pues a ver si algún día además le ponen la calle, el nombre de una calle, el de Antonio Guadamuro, que es una iniciativa que lleva ya 2 años trabajándose en ella y tampoco. Y Antonio Guadamuro era malagueño. En fin, complicado todas las cosas. Por cierto, Carmen, ¿nos vamos hasta Coín o qué? ¿Allí qué ha pasado?
Bueno, allí ha pasado, vamos a contarlo. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía la vacunación de funcionarios del Ayuntamiento de Coín sin que les corresponda, según los grupos de población establecidos y ese orden de vacunación que se está llevando a cabo. Según el sindicato, personal del consistorio ha recibido la vacuna antes que la policía local. Apuntan a trabajadores del Patronato de Deportes y de los servicios operativos. Consideran que los hechos responden a un delito de prevaricación y otro de falsedad documental y por eso piden a la Fiscalía que abra una investigación.
Estamos intentando hablar con el alcalde de Coín, con Francisco Santos. Había comprometido a ello. Supongo que serán cosas de la comunicación. Ahora lo vamos a intentar. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues sí, está ocurriendo. Por ejemplo, esto interesa sobre todo a la comunidad universitaria. Si la situación sanitaria se mantiene estable, a partir del lunes día 19 de abril, la docencia en la Universidad de Málaga volverá a ser bimodal, por tanto, con clases online y también presenciales. Es la novedad, esa en concreto, que vuelva a haber clases en las aulas, clases presenciales. Y una operación de la Policía Nacional que ha desarticulado un punto de venta de droga en una finca junto al arroyo Jaboneros. Hay 4 detenidos que se dedicaban a la venta de hachís. Los agentes organizaron hace unos días un dispositivo policial por el constante trasiego de personas en la zona. Accedieron a la finca y descubrieron el negocio, ese negocio de venta de marihuana, de hachís, en este caso, que había allí organizado. Y Mónica, esto va a interesar seguro, bueno, esto es una imagen habitual cada Semana Santa, que empiezan a llenarse las playas, pues va a interesar seguro mucho a los oyentes, que a partir del sábado y hasta el 4 de abril, el domingo de Resurrección, el Ayuntamiento de Málaga va a poner en servicio todo lo que tiene que ver con esos servicios de playas, el salvamento, el socorrismo, el mantenimiento y la recogida de residuos sólidos en el agua. Todo esto se va a poner ya en marcha de cara a la Semana Santa a partir de este sábado y hasta el Domingo de Resurrección, servicios de playas operativos en Málaga capital.
Gracias, Carmen. Decíamos que la noticia hoy también estaba en COIN. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía la vacunación de funcionarios del Ayuntamiento sin que les corresponda según los grupos de población establecidos. Quiero saludar a Francisco Santos, es el alcalde de COIN. Alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La primera pregunta que se hará a los oyentes, ¿usted se ha vacunado?
No, yo no me he vacunado.
Desde el Ayuntamiento defienden la legalidad en el proceso de vacunación que ha tenido lugar en el consistorio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha desarrollado ese proceso de vacunación?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, creo que es evidente, porque en toda España es así, en la Comunidad Autónoma Andaluza también, los protocolos de vacunación no los marca el Ayuntamiento, lo marca la Consejería de Salud a través del Instituto Sanitario y, en el caso de COIN, a través del propio centro de salud. Ellos son los que dicen a quién se tiene que vacunar, a quién no, según el tipo de vacuna o el tipo de dolencia o cualquier tipo de elemento o criterio que marca pues el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Pero a partir de ahí no podemos decir mucho más por parte del Ayuntamiento de COIN. En cuanto al tema de la denuncia, pues tampoco tenemos constancia, simplemente sabemos a través de los medios de comunicación que han presentado este documento en la Fiscalía, no sabemos el contenido. Pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que se han vacunado trabajadores del Ayuntamiento de COIN, pero son trabajadores que entiendo que si lo han llamado desde el Centro de Salud y del Distrito Sanitario porque le corresponde, por supuesto, según el protocolo que hay marcado.
COIN está tranquilo ante la posibilidad de que la Fiscalía abra una investigación para aclarar este proceso de vacunación en el Ayuntamiento.
Sí, por supuesto. Nosotros no nos queda otra que porque no puede ser de otra manera, que confiar en los profesionales sanitarios. Llevan haciendo durante un año una magnífica labor para luchar contra esta pandemia. En las últimas semanas, y me consta que los profesionales del Centro de Salud de COIN se están desviviendo por vacunar a la población. El problema es que el Gobierno Central no suministra las vacunas que deben, o por lo menos las que prometieron, y por lo tanto nuestro apoyo total, estamos convencidos que están haciendo, igual que llevan haciendo durante un año, es un magnífico trabajo, estamos convencidos de que lo que están haciendo lo están haciendo bien y no nos queda más que apoyarlo en su día a día y confiar que seguro lo han hecho como correspondía. Mi postura es que es un cheque en blanco para estos magníficos profesionales y estoy convencido que lo han hecho como lo tienen que hacer.
Francisco Santos es el alcalde de COIN. Alcalde, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hablando precisamente de vacunación, tras la polémica surgida con los fenómenos de trombosis que se asociaron en un principio a la vacuna de Oxford y que incluso pararon temporalmente la administración de esta vacuna, nos sorprende que la noticia ahora no solamente es que se haya vuelto a la actividad, que eso ya lo decía en el diario del coronavirus el doctor César Ramírez, que ocurriría, volveríamos a vacunar con esta vacuna. Lo que extraña ahora es que se haya ampliado la edad incluso de los subgrupos de población a la que se le va a administrar. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué explicación hay para que primero eran las dudas sobre la vacuna y ahora hemos pasado al aumento de la confianza?
Pues vamos a intentar explicarlo con la única intención de generar confianza en la población que nos oye y ya se ha vacunado o que esté pendiente de vacunarse. Hace unos días leí una encuesta publicada por una firma de análisis de datos hecha a más de 1.000 españoles, de los cuales el 56%, es decir, más de la mitad, consideraban insegura la vacuna de AstraZeneca, duplicándose la preocupación que era solo del 25% en febrero de este mismo año, justo cuando se estaba empezando el programa de vacunación con la vacuna inglesa. Hombre, hay que entender a la gente que, habiendo recibido la primera dosis, pueda estar un poco desorientada por tanta información negativa, pero tenemos la obligación y la responsabilidad, entre todos, de generar la confianza necesaria para que todos se pongan la segunda. La Agencia Española del Medicamento fue tajante y clara. Aunque se han presentado algunos fenómenos trombóticos en pacientes vacunados, su incidencia ni siquiera se acerca a la que tienen en la población general y que los médicos, por desgracia, llevamos años viviendo en nuestro día a día. Y aunque no se puede descartar el vínculo entre la vacuna y los coágulos, los beneficios superan ampliamente los riesgos. Como ejemplo, quiero poner que en mujeres que toman anticonceptivos orales sí que está demostrado que existe una mayor presencia de fenómenos de trombosis, sobre todo en grupos predispuestos con mayor tendencia, y del desarrollo de tumores hepáticos inicialmente benignos, llamados adenomas, que con el paso del tiempo pueden malignizar, siendo el cese de los anticonceptivos en las mujeres que tienen adenoma hepático el primer pilar del tratamiento. Bueno, pues los anticonceptivos orales, pese a todo, siguen siendo una medicación ampliamente usada en nuestra sociedad. Así tenemos muchos ejemplos. Los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford publicados hacían referencia a la población incluida en el mismo, de más de 18 y menos de 55 años. Y es por ello que, basándonos en la evidencia científica de que no había datos disponibles en personas de más de 55 años, aquí es donde se puso el límite. Sin embargo, un estudio reciente realizado por AstraZeneca en Estados Unidos, Perú y Chile ha demostrado que la vacuna tiene una efectividad del 80% para prevenir la enfermedad sintomática e incluso más alta para la enfermedad grave, lo que la hace muy eficaz y ha abierto las puertas a esta ampliación del rango de edad hasta los 65 años, aunque comunidades como Madrid o Cataluña, en España, por ejemplo, han pedido ya al Consejo Interterritorial de Salud que se retire cualquier límite de edad, que es lo que han hecho, por cierto, países de nuestro entorno como Italia, Grecia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Portugal. Así, esta vacuna a partir de ahora se va a simultanear en los grupos conocidos de alta exposición laboral al virus como en la población general de entre 55 y 65 años, con lo que se amplía la protección de forma de la población más vulnerable. ¿Qué está previsto hacer con aquellas personas que rechacen la vacuna de Oxford? Pues se van a quedar sin vacuna porque no se contempla este supuesto en el plan de vacunación, además de que se van a exponer de forma absurda a un riesgo muy superior de efectos adversos, ya que en febrero el virus mató a 161 personas por millón de habitantes y la incidencia de los fenómenos trombóticos, que no muertes, no llega ni al caso por millón. Yo creo que aquí podría ser de gran ayuda que algún político de peso con rango de edad entre 55 y 65 años, que lo hay, tomara ejemplo del primer ministro francés Jean Castex y pusiera en su brazo para recibir una dosis de la vacuna de Oxford. Y si fueran muchos políticos, mejor todavía. En el fondo es parte de la misión de los políticos, predicar con el ejemplo y generar confianza en el pueblo al que representan, que toda la que se genere siempre va a ser poca.
¿Tú crees, doctor, que, no sé, nuestros políticos, Juanma Moreno es más joven, el alcalde, Francisco de la Torre, dentro de un ratito estamos con la tertulia de mujeres, estás precisamente Rosa Francia, su esposa. ¿El alcalde sería un ejemplo o ya tiene demasiada edad para AstraZeneca?
Yo creo que al alcalde ya será, por población de edad, a lo mejor se le han puesto ya la vacuna de Pfizer o la de Moderna, ¿no, Mónica?
Ahora le preguntaremos a Rosa Francia. En todo caso.
Pero se la podría poner perfectamente, sin ningún problema.
Bueno, pues como eres el alcalde, igual hasta lo hace. Por cierto, doctor, nunca ha fallado en nuestra cita con los oyentes en el diario del coronavirus. Y ayer usted faltó. Entiendo que sería, no sé, algo justificado. No sé si se puede contar en antena.
Pues algo justificadísimo, sí. Porque tuve que reoperar además, que no me importa decirlo porque parte del trabajo del cirujano era operar, y cuando un paciente se complica, que de eso no está exento nadie de que le pase, reoperarlo, y fue una situación de extrema urgencia y en la que tuve que afrontar en el rango de hora entre las 12 y las 2 de la tarde, y por eso no pude entrar en el diario del coronavirus. Gracias a Dios fue todo bien y se solventó todo.
O sea, no entró ayer porque tenía que salvar una vida. Así es el doctor César Ramírez, que cada día en este programa lo escuchan en el diario del coronavirus. Doctor, gracias por todo.
Venga.
Gracias. Hasta aquí este repaso de la actualidad. Ya sabes, cualquier última hora te lo contamos. Esto es COPE más Málaga. De nuevo tenemos un día bonito, ¿verdad? Estamos viendo algunas nubes, intervalos de nubes altas, tanto en la zona de Antequera, en la serranía de Ronda, también en prácticamente todo el litoral. Nubes altas, esas que son como un trazo blanco muy difuminado. No se descarta, además, según meteorología, algún banco de niebla en la franja litoral durante esta noche. Las temperaturas pues no han cambiado mucho respecto a las de ayer. Tenemos unos fantásticos 22 grados de máxima previstos en Antequera, en Málaga capital y en Vélez Málaga, 20 grados esperan en Ronda y 19 en Marbella. ...12:53, nos vamos a la calle, salimos al exterior, al salón de la Casa de los Malagueños. Ese salón se llama Calle Larios y allí se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente, como tú decías, en el salón de casa estamos en la Calle Larios. Hay un señor que me he encontrado aquí, no solamente mirando la exposición, sino también haciéndose fotos. Supongo que será su esposa,
sí,
también, ¿no?
Sí, mi esposa, sí, venimos, sí.
Buenas tardes a todo esto.
Muy buenas a todos. Mi esposa y a nosotros nos gusta mucho la Semana Santa, la Pasión, los tronos, la imagen, me gusta mucho el culto, pero me gusta durante todo el año, es decir, que me gusta también la gloria de Málaga.
Sí, señor.
Y la pregunta que yo le estaba haciendo, porque hay tanta diferencia que la gloria de Málaga no aparezca también a un momento en Calle Lario como está apareciendo la Hermandad de Pasión. Uh-huh. Que es verdad, que la Semana Santa, todo eso es verdad y lo entiende, muy bonito y a mí me gusta. Además, yo tengo nuestra silla también en las tribunas.
¿Usted es de aquí de Málaga?
Sí, de Málaga, claro, y nos gusta. Es una cosa que aparte de lo que es el culto, aparte de lo que es, también nos gusta la pasión, nos gusta verlo en la calle, nos gustan los tronos, una cosa nuestra.
Uh-huh. Bueno, independientemente de lo que usted ha dicho, eso ya lo echaremos a andar, porque lo mismo, sí.
Nos ha dado claro, es que nos falta idea. Calle, tenemos que irnos ya a la Plaza de la Merced.
Tendrá que ser después de Semana Santa, en todo caso, cuando lo podamos hacer. Pero yo quiero preguntarle por la exposición que tenemos aquí en Calle Lario, por esas imágenes que tenemos de muestra en la calle principal del centro de nuestra ciudad. ¿Qué les está pareciendo a usted, a su señora?
Todo lo que sea para el mejor me parece estupendo. Y en este momento en que tanta falta nos hace, y no solamente a los clientes, porque también a los no clientes, un museo en la calle, una foto de museo, de obra de arte. Es que muchas veces critican la Semana Santa, el acto religioso, que son. No. Aquí yo he estado hablando con gente extranjera, con personas extranjeras, y es muy bonito, y no son clientes, pero el museo que tenemos es enorme y eso es muy bonito.
Me gusta esa definición que usted ha hecho de la exposición, un museo echado a la calle, eso está bien. ¿Hay alguna imagen que le haya gustado más? ¿Hay alguna imagen de la que usted sea hermano o le guste por encima de otras?
Yo, no, es que me gustan todas. Todas me gustan. Podemos tener más o menos algún efecto más a una imagen que a otra. Me gustan todas. No puedo decir porque si no le digo una, es que estamos quitando la otra. No.
O sea, que se queda con todas las Semanas Santas. Si
me la dan todas.
Ahora, Pedro, una en especial. A este especial. Señor, explícale a este oyente, Pedro, un momentito. Explícale cómo es el concurso para que él, además de visitar ahí todas las fotos que hemos puesto, todas las imágenes estupendas de Eduardo Nieto en Calle Larios, que también pueda votar y participar en nuestra página web en cope.es/Málaga.
Perfecto, no, me estaba diciendo mi compañera que les recuerde que tenemos con estas imágenes de exposición un concurso en nuestra web, la de Cope Málaga, donde usted puede entrar en ella, en la web, puede elegir la foto que más le guste, votarla, y cuando usted vote esa foto va a recibir un correo electrónico para validar que ha hecho usted.
Pero ahí se vota la foto, no se vota la imagen.
No, se vota la foto que usted quiera, la que más le guste a usted de la exposición, la vota ahí. No, valida usted una vez que reciba el correo, valida usted para que certifique que ha votado correctamente, y si luego la foto que usted ha elegido es la más votada de todas, su correo puede ser elegido, su nombre puede ser elegido y ganar un fin de semana en el complejo rural La Garganta del Chorro y dos entradas para el Caminito del Rey. ¿Qué le parece?
Ah, pues me parece muy bien.
Fenomenal. Claro. Pues sale a votar, ya sabe usted lo que tiene que hacer, entrar en la web de Cope Málaga y votar. ¿Cómo es su nombre, que no le he preguntado?
José Manuel Rojas.
Pues José Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Una de las imágenes que me gusta mucho de Gloria es Fátima, porque es muy sencilla.
Vaya por Dios, tenemos que hacer la exposición de Gloria. Gracias, José Manuel. Que hacer la exposición de... Apúntatelo, Mónica, después de Semana Santa tenemos que montar la exposición de
Para el año que viene, claro. Ya eso, es que esto no es fácil, que la dirección de esta casa lleva meses trabajando. Pedro, además de votar en cope.es/Málaga, lo que tienen es que validar...
Eso he dicho, validarlo, sí.
Validar, tú votas la imagen que quieras y te vas a tu correo electrónico y te va a poner, oye, valida el voto porque es que si no, no cuenta, y si no cuenta, no entras en el sorteo. Así que validar en tu correo electrónico. Pedro González, dime. Disfruta, hace de un día bonito, ¿verdad?
Son precioso, yo estoy por no hacer el programa esta tarde, me voy a quedar por aquí en una terraza tomándome algo y ya está. ¿Tú puedes seguir a las 4:30?
Yo a las 4:30 tengo otras cosas más importantes que hacer, lo que voy a hacer es escucharte, que no está mal, escucharte. Vale. Buenas tardes, Málaga, con Pedro González, a las 4:30.
Tenemos al presidente de la agrupación de cofradías, que es el último espacio de Cruz Guía previo a la Semana Santa, y tenemos que contar mucha actualidad de nuestra Semana Mayor, ¿eh?
Hombre, Pedro, dame un apunte, solamente un apunte de la programación especial de esta casa, que tiene menos de un minuto.
Pues menos de un minuto te lo digo. El domingo a las 4:30 de la tarde, Domingo de Ramos, Adolfo Arjona se pone al frente de un enorme equipo de profesionales de esta casa para contarte hasta el Viernes Santo no solamente las actividades que cada hermandad y cofradía tiene con motivo de la Semana Santa y que sustituyen de alguna manera a las procesiones que no tendremos en la calle, sino que vamos a dar un repaso también de cómo están las actividades y cuáles son los protagonistas del centenario de la agrupación de cofradías.
Gracias, Pedro.
Adiós.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco...
A mí me vale ahora quedarme aquí pegado a la radio escuchando las noticias de España y del mundo y después tienes que quedarte con nosotros. Tertulia de Mujeres, la hora de las chicas que me gusta hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
En la Escuela La Mar de Málaga, cursos de patrón y capitán de yate presencial y, como novedad, ahora en streaming. ¿Te gusta navegar? Ahora al alcance de un clic. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Ya está en la calle un nuevo volumen de La Procesión de las Procesiones, una iniciativa de COPE Málaga que este año dedica a la figura del Nazareno. Recoge tu ejemplar totalmente gratis en Araboca, calle Pedro de Toledo 4, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Patrocinan Open Auto Premier, Ayuntamiento Alaurín de la Torre, Proinco, Cajamar, Tescoma, Tiendas Activa Juan Lucas y Kia Rueda Tour.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Enseguida vamos a comenzar esa tertulia de mujeres de los jueves con Rosa Francia, con Sonia Crespo, con Leticia Tibul y con Carmen Casero. Antes, nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que ha realizado en el día de hoy la penúltima sesión de entrenamiento con la seria duda de Alberto Escassi de cara al partido que va a disputar el Málaga el sábado frente al conjunto del Cartagena. El jugador malagueño sufre un esguince leve de rodilla, pero de momento no termina de tener buenas sensaciones y podría ser reservado de cara a la próxima semana, donde el Málaga tendrá dos partidos en esos 7 días. En el plano positivo está la vuelta de Ramón y de Joaquín. En el caso de Joaquín, va a ser baja para el partido del sábado por sanción. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, también te hablo del conjunto del Unicaja de Málaga, preparar el partido frente al Burgos. Finalmente ese partido sí se va a disputar. De hecho, el Burgos, a pesar del brote de coronavirus que azota su plantilla, jugó ayer en Riga frente al AEK Riga de Letonia en la FIBA Champions y ganó por 22 puntos de diferencia, y eso que, como digo, solo tiene a 7 jugadores profesionales de la primera plantilla, Joan Peñarroya. El sábado también te adelanto que tendremos tiempo de juego total, ¿eh?, desde las 5 de la tarde con el Unicaja San Pablo Burgos y a continuación con el partido entre el Cartagena y el Málaga. Y hoy se ha presentado en el Salón de Tronos de la Cofradía de Estudiantes la eliminatoria de semifinales que va a disputar el Clínica Rincón Costa del Sol de la IHF European Cup frente al Atlético Guardes, que arrancará el próximo domingo en tierras gallegas. Así que ojalá los titulares de la Cofradía de Estudiantes le den mucha suerte al equipo del Clínica Rincón Costa del Sol. Estos y otros temas, Mónica, te lo amplío a partir de las 3 de la tarde en COPE más Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio. Déjame que te cuente, no sé si quieres comprarte un piso o una casa y necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco ya te ha dicho que no te la va a conceder, así que no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas, ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en un teléfono que tienen que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en la capital, o, por supuesto, 24 horas al día abierto en su página web credialpes.es. Arrancamos la tertulia de mujeres a esta hora, 1:10, chicas, por ejemplo, mujeres, la hora de las chicas, y con mujeres, por ejemplo, como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, que creo que ya está por ahí. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que no tenemos sintonía, Rosa, entonces tenemos que hacer así para que no se note que no hay sintonía de fondo. Sonia Crespo, responsable de prensa de Vox en Málaga. Rosa, buenas, Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí, un jueves más.
Gracias. Leticia Tebull, abogada, socialista, feminista y deportista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien por ahí también, el sonido bueno. Y comprobamos la última conexión. Carmen Casero es la delegada de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico, mano derecha del PP aquí en Málaga, de Elías Bendodó, el presidente. Carmen Casero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Carmen, vaya la que tenéis liada en el Partido Popular de Sevilla, con acusaciones de algunos afiliados de fraude en el congreso que habéis tenido, ¿no? Unos días muy moviditos que tenéis, ¿no?
La verdad es que sí, no te lo voy a negar. El tema está complejo y yo confío en que se resuelva pronto y bien, porque la verdad es que no es momento para que andemos discutiendo y es momento para preocuparnos de lo que le preocupa a la gente, y yo creo que debemos estar en eso. No voy a negar lo evidente, obviamente.
¿Y aquí en Málaga cuándo vais a tener secretaria general del partido? Porque el PP de Madrid, recordamos, ha dicho que eso de tener como número dos a Patricia Navarro, Nanay de la China, porque no puede ser la número dos del Partido Popular porque es delegada de la Junta en Málaga. ¿Cuándo vais a tener secretaria general o secretario general?
Bueno, es una competencia que tiene el presidente, que asumirá, yo creo, pronto. Y bueno, él ya anunció el día del congreso que iba a solicitar al partido en Madrid, pues, que Patricia Navarro pudiera continuar como secretaria general, que además es una magnífica secretaria general. Y bueno, a ver qué nos dicen, y en función de eso, pues supongo que él ya irá tomando las decisiones que considere mejores para el partido.
Bueno, pues hoy tertulia con Carmen Casero, con Leticia Tebull, Sonia Crespo y Rosa Francia. Cosas de hoy, de pura actualidad de hoy, pleno en el Ayuntamiento de Málaga. Quiero saludar a mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Un pleno en el que se habla de muchas cosas. Tú nos quieres poner sobre la mesa aquí en la tertulia un tema. ¿De qué se trata?
Pues mira, el tema que quiero poner, y de los primeros en debatirse precisamente en esa sesión plenaria, es la aprobación por unanimidad de que Ana Orantes, la mujer granadina a la que su marido quemó viva en el patio de su casa en diciembre de 1997, tenga una calle en Málaga. Para ello, el pleno ha acordado, como decía, por unanimidad, instar a la Comisión de Calles a que modifique el decreto y se dé luz verde al proceso. Aquí hay un matiz muy importante: el pleno no puede rectificar el decreto, pero sí puede instar para que sea modificado, y eso es precisamente lo que se ha aprobado. Por lo tanto, como decíamos, Ana Orantes tendrá una calle en Málaga. Bueno, el camino hasta este punto no ha estado exento de polémica, ya que en un principio la petición no contó con el visto bueno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Según alegan, y según hemos escuchado en el pleno de hoy, no fueron lo suficientemente claros en los argumentos, no fueron contundentes para convencer a la Comisión de Calles, que es quien gestiona este tipo de peticiones. Vamos a escuchar a Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales e Igualdad.
Yo creo que importante es quedarnos con la calle de Narantes, seguir con el expediente y que se apruebe y que sea un símbolo para la ciudad. Lo demás es utilizar la cuestión de Narantes para sus propias historias ideológicas, que no vienen a lugar en un momento donde tiene que haber pacto por la lucha contra la violencia de género.
Ese era el corte en el que Francisco Pomares pues decía que no era momento de confrontación. Ahora sí vamos a escuchar el corte que pedíamos antes, que es cuando el concejal pues dice que no han sido lo suficientemente contundentes con los argumentos.
A lo mejor no hemos sido lo suficientemente fehacientes a la hora de hablarle a los técnicos de la Comisión de Calle para convencerlos de la importancia de este signo para la lucha contra la violencia de género. Lo haremos. Y yo creo que esto se aprobará, independientemente incluso de que se apruebe aquí en el Pleno, porque también hay una Comisión de Calle a la que hay que justificar y convencer para que la apruebe, y así el expediente llegue a donde queremos todos, que es que Ana tenga su calle en Málaga, y la tendrá.
Bueno, y la tendrá, y finalmente la va a tener, eso sí, una vez que se modifique ese decreto por parte de la Comisión de Calles. Por cierto, voy a contar una anécdota, Mónica, también en el pleno, uno de los momentos que lo ha protagonizado la oposición, también ya que tenemos a la esposa del alcalde, a Rosa Francia. Daniel Pérez ha dicho que cuando él sea alcalde, así textual, cuando él sea alcalde, Francisco de la Torre tendrá una calle digna en Málaga y no una escondida como la tiene Pedro Aparicio. Así ha cerrado el debate, no ha tenido réplica del alcalde, por lo tanto ha sido una de las frases que ha dejado el pleno esta mañana.
Pues no sé si Rosa Francia le... Gracias, Andrés. Gracias.
De nada.
No sé si a Rosa le hace ilusión lo de que Málaga tenga una calle algún día con el nombre de Francisco de la Torre. Y sobre todo también esta polémica que ha surgido con Ana Orantes. Al final va a tener esa calle. También José Antonio Frías, ¿no? El que ha sido durante muchos años director del Diario Sur. No va a tener una calle en Málaga en principio porque no era de Málaga.
Gonzalo aunque estaba... Fausto creo que también estaba...
Estaba que ha estado vinculado... A Málaga toda la vida, en fin.
Sí.
Rosa, no sé si tienes, si te apetece comenzar tú la ronda de valoraciones.
Bueno, pues la primera valoración es que efectivamente si hay una norma, que es lo que yo he leído en el periódico, de que hay que ser nacido en Málaga para tener ese honor, es un poco contradictorio que se inste para una cosa y no se inste para el caso de esos dos periodistas que han sido efectivamente tan destacados dentro de la vida de Málaga. No lo sé. Por otro lado, el tema de la calle con el nombre de Francisco de la Torre, las calles que se ponen se quitan después. Yo no hablo por mi marido, aunque estoy convencida de que piensa exactamente igual que yo. Esos honores que indudablemente lo son y que probablemente en la mente del que los da pues son muy importantes, para mí no solamente no son relevantes, sino que ni siquiera son deseables. Cuando uno cumple su trabajo y con eso tiene suficiente reconocimiento, suficiente honor y suficiente tranquilidad.
Sonia Crespo, ¿qué te parece el enredo en el que han estado parte del pleno en el Ayuntamiento de Málaga?
Pues, como tú bien dices, y un poco siguiendo también lo que comenta Rosa, me parece un enredo populista. Me da mucha pena. Lamento que con la figura de Ana Orantes, de esta señora que vivió, que fue una heroína a su pesar, una heroína o ha sido elevada a la categoría de heroína muy, muy, muy a su pesar y que vivió una situación tan lamentable. Y se acusa, primero, se acusa al alcalde, ¿no? Se le ataca mucho al alcalde por el tema de las calles, pero la Comisión de Calles no pertenece a Cultura. Está claro, el alcalde lo firma todo, lo ha firmado, pero bueno, es una decisión de Cultura y en todo caso que le pregunten a Ciudadanos. Tampoco entiendo, es cierto, ¿no?, lo que dice Rosa, pero creo que es que según la normativa es que hayas nacido en Málaga o que seas una figura relevante para Málaga, ¿no? Claro, tiene difícil
en el periódico que yo leo.
El ayuntamiento, cuando, si por ejemplo te mueves por el distrito teatinos, es que cuesta hasta decir las calles, estos nombres de, no sé si son músicos, compositores de Europa del Este, eslavos y tal, o sea que realmente la justificación técnica cuesta defenderla, ¿no? Serán por otros motivos por los que se decidió pues no darle la calle o no darle, concederle la calle a estas personas. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho Dani Pérez, a mí me parece de poco gusto, la verdad, de bastante mal gusto. Yo creo que Paco de la Torre perfectísimamente claro que sí, que merecerá tener una calle en Málaga, pero bueno, Paco de la Torre está activo, activísimo, vivito y coleando, y ese tipo de comentarios, pues yo creo que sobran en un pleno, ¿no? Aunque lo haya dicho con cierto cariño, pues creo que sobra, la verdad.
Leticia Teúl, por alusiones de partido.
Vale, si tú lo dices. Pero ya sabes muy bien que no, yo no vengo representando a la voz orgánica del Partido Socialista.
Bueno, pero a ti te gustaría
sí,
que Dani,
sí, pero
que Dani fuera alcalde,
con lo de
¿no?
la calle. Tú descuida. Ajá. Que la opinión, y además la voy a dar, yo creo que bueno. Yo creo que todo surge de un error, que hacen un decreto, hacen una mala valoración y claro, se monta este fregado, pero que esto no es responsabilidad de la oposición, porque como bien se ha dicho, se ha incorporado en la noticia de antes, el decreto estaba firmado y lo que se está pidiendo es una rectificación. Y lo digo porque precisamente ayer, cuando se empezó a conocer que no se había aprobado el nombre de la calle, los grupos en los que participamos, el movimiento feminista, se nos solicitó, porque Adim participa activamente en el Consejo Municipal de Igualdad, ¿no? Y para ver dónde estaba el acta, donde se había acordado por unanimidad hace un par de años que se pusiera la calle Ana Orantes. Entonces hubo, no solo es un tema de la oposición, es decir, que del movimiento asociativo de mujeres, ayer también se generó pues cierto desconcierto, ¿de acuerdo? Luego ya nos enteramos de que iba a haber una rectificación y que efectivamente administrativamente corregirían ese error. Y bueno, como ha dicho el concejal, a lo mejor no formularon de manera adecuada esa solicitud para que los técnicos hicieran lo que tuvieran que hacer. Obviamente Ana Orantes supone un antes y un después en la valoración de la violencia de género en este país, y eso es incontestable. A mí que se pongan calles a personas referentes me parece magnífico. Incluso Paco de la Torre, pues aunque solo sea por todos los años que ha estado alcalde, ¿sabes? Sin entrar a valorar más su gestión, pues creo que sería merecedor como alcalde de esta ciudad, ¿no? Vino en rosa en la figura. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que asistí con mucha ilusión a cuando se inauguró una plazoleta que hay justo detrás del Instituto Andaluz de la Mujer para Carmen Olmedo. Yo creo que evidentemente, si el ayuntamiento comete un error de este calibre y tan sensible, ¿no? Como pueda ser una víctima como es, y no solo una víctima, sino que de verdad, os lo digo, Ana Orantes fue el antes y el después de toda la visibilización de la violencia ejercida contra las mujeres. Con lo cual, bueno, pues evidentemente los grupos políticos en su labor de oposición pues le tienen que enmendar la plana, ¿no? Pero te digo que generó cierto desconcierto ya, quitando el tema del pleno de hoy, dentro del movimiento de mujeres y del Consejo Municipal, porque claro, decían, pero bueno, este patón, como quien claro, lo ha cometido, ¿no?
Ha quedado claro. Carmen Casero, ¿tú quieres entrar en esto o arrancamos?
Bueno, sí, comentar que yo celebro que el ayuntamiento haya rectificado rápidamente ese error, coincido plenamente bueno, lo que estáis diciendo cada una de vosotras. Efectivamente, considero que Ana Orantes fue, desgraciadamente, como su caso fue como un punto de inflexión en cuanto a la visibilización de la violencia de género, y bueno, me parece que cualquier homenaje o recuerdo hacia ella pues merece el consenso. Y bueno, con respecto a lo de Pedro Aparicio, es que me parece lamentable solamente recordarle a Dani Pérez, que seguramente hay pocos políticos en esta ciudad que tengan tanto respeto y tanto cariño por sus adversarios como lo tiene Paco de la Torre. Me parece que el trato hacia las personas que han pasado por el ayuntamiento del alcalde es siempre, siempre exquisito. También a la hora de decidir dónde se pone una calle. También con bueno. Eso.
Esa semana está siendo, ¿no, Rosa? Una semana intensa para el alcalde, porque ha dicho una serie de cosas, unas declaraciones que ha generado bastante revuelo. Se trata de lo que para muchos es una incongruencia, para él no. Por ejemplo, los andaluces, pues no podemos ni entrar ni salir de la comunidad ni de nuestras propias provincias sin causa justificada. Sin embargo, sí pueden venir turistas extranjeros. El alcalde ha dicho esta semana, bueno, literalmente, estamos como sacrificando nuestra movilidad para garantizar un espacio más seguro para aquellos que vienen de fuera y dinamizan la economía. No me parece incoherente, aparentemente lo es, pero no lo es. Eso es lo que dice Francisco de la Torre. Claro, a eso, la líder de la formación anticapitalistas Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que son unas declaraciones vergonzosas y que tiene ya el alcalde una edad, ¿eh? Siempre van por ahí, Rosa. Ya tiene una edad y dice las cosas como las piensa.
Invitamos al señor Francisco de la Torre a que se presente a las elecciones en París, en Londres o en Berlín, después de las declaraciones que ha hecho, porque demuestra tener poco interés por la libertad, por el bienestar de los ciudadanos de Málaga y sí mucho por el de los turistas extranjeros. Es una absoluta barbaridad.
Rosa, a ti lo que te hacía falta es que se presentara también
por Bueno, Berlín. A mí de las declaraciones de Teresa Rodríguez, lo que menos criticaría sería la alusión a la edad del alcalde, que es absolutamente cierto que tiene una edad. También es absolutamente cierto que suele decir lo que piensa. Si lo que dice es que las personas mayores dicen la verdad, oye, pues estupendo, las personas mayores le damos las gracias. Si lo dice como que las personas mayores hablan sin saber muy bien lo que dicen, pues de camino que ha querido ofender al alcalde sin conseguirlo, ha ofendido a todas las personas mayores, peor para ella. En cambio, sí me parece grave que no se dé cuenta de que el bienestar de Málaga, en una buena medida, depende de que mantengamos el mismo estatus que tenemos de ciudad atractiva al máximo para el turismo. Que no debe ser solamente eso, claro, pero que eso es muy importante. Y ella pues como todos los afectados por la turismofobia habitual en su grupo, recordemos también las declaraciones que hizo Garzón al principio, hasta que alguien le dio en el hombro y le dijo, oye, que no sabes de qué estás hablando, pues no valoran efectivamente el turismo, es problema suyo. En cuanto a las declaraciones del alcalde, justamente lo que se da como declaración fundamental, eso de es duro, pero nos estamos sacrificando para dar un ámbito más seguro, un espacio más segura a los que vienen de fuera, eso fue como una recogida posterior, lo he intentado interpretar así en el periódico, a lo que previamente había dicho, que era tratar de casar algo que efectivamente es bastante contradictorio, que puedan venir los que vienen en avión desde el extranjero, ahora, eso sí, claro, con su PCR negativa, que eso es lo que el alcalde subrayaba, que vienen con una garantía previa, y en cambio que en aras de la salud los españoles, no solamente los andaluces, sino muchos españoles, tengamos que sacrificar, no es que tengamos que sacrificar, es que no nos quede más remedio que aguantar que nos sacrifiquen la movilidad, que es un derecho de todos.
Bueno, es que todo es tan raro.
Cuando, claro, vamos, cuando estamos en unas circunstancias como estas, es cierto que se está eligiendo entre males menores y ninguno de esos dos males hay que aplaudirlos efectivamente. El alcalde cuando dice eso de, aparte de que tenemos que sacrificarnos por la salud de todos, encima, es un poco señalando la paradoja de que encima lo hacemos ofreciendo a los demás un ambiente más seguro. Son dos cosas ciertas. El que luego se interpreten como que hay que dar prioridad al turismo ya depende de la mala intención de cada uno. Evidentemente hay que, como hemos dicho aquí tantas veces y coincidimos muchos, hay que hacer coexistir la economía y la salud, simplemente eso.
Que todo es muy complicado, decía. Bueno, tú dices, viniendo a los extranjeros con una PCR, si se la pide alguien, ¿no? Porque tengo una amiga que vive en Ginebra, ha tenido que venir por asuntos de familia y ella venía con su PCR, ¿se la ha pedido
bueno,
a alguien?
Ahí ya los responsables
¿se la ha pedido
tienen,
a alguien?
Los responsables
¿Y la policía?
Tienen nombre y apellido, si son el gobierno de España. El
claro,
gobierno de
la
España
Policía
tiene
Nacional,
que hacer que se haga.
Hemos hablado al arranque del programa con un sindicato de Policía Nacional que se encarga pues en las estaciones de AVE, ¿no? De estar allí, controlar. Claro, dice... La señora, si es que nos enseñan un justificante y ahora nosotros no podemos hacer nada, no podemos determinar si estar aquí una semana o no para una supuesta operación con maletas cargadas, con niños cargados. Tú dices, me da la sensación que vienes a pasar la Semana Santa, pero no pueden hacer nada. O sea que al final es lo que decimos siempre, la responsabilidad
claro.
individual. No queda otra. Sonia Crespo, te quiero escuchar.
Yo creo que el alcalde, evidentemente, una incoherencia no ha dicho porque él ha dicho lo que ha querido decir con sus cinco sentidos. Y él ha dicho que se sacrifiquen los malagueños en beneficio de los turistas. Y a mí me parecen ese tipo de discursos, con todo mi respeto de verdad al alcalde, un poco ya peligrosos. Juan Espadas, un poco en la misma línea, el alcalde socialista de Sevilla, también ha hecho un comentario que se ha prestado a la mofa ante muchos compañeros de profesión en el que le pide a los sevillanos que en la feria de abril, aunque no va a haber feria y tal, pero hombre, que se pongan los trajes de flamenco y las flores y tal, o sea, que den ambiente, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo estamos tratando el tema del turismo? Parecemos ya una república de tercera, ¿no? Un país caribeño de estos en los que aquí parece que somos las pidiendo limosna, me da a mí la sensación con este tipo de discursos y manifestaciones. A mí sí me parece incoherente la situación, no lo que ha dicho Paco de la Torre, que como digo, lo dice porque quiere y ha dicho lo que él ha querido decir. A mí me resulta ridículo que, bueno, ridículo y un agravio comparativo importante, que una persona, un malagueño de la capital o un cordobés, esté pagando religiosamente su hipoteca de su apartamentito en Fuengirola o en Torremolinos, pagándole el IBI al ayuntamiento correspondiente y no lo pueda pisar. Pero en cambio, oye, se lo puede alquilar a un guiri. Es surrealista, es que llevamos desde el pasado 14 de marzo con restricciones de movilidad muy severas en los que los españoles, los andaluces en este caso, los malagueños, tienen que acogerse. Entonces, a mí me parece que kafkiana la situación. Y en cuanto a Teresa Rodríguez, pues evidentemente no ofende quien quiere, quien o quien puede, pero si desde luego, si desde la izquierda todos los ataques, en este caso a Paco de la Torre, se refieren a su edad, pues en fin, es que deben de tener pocas armas. A mí ese tipo de comentarios, pues a mí es que me disgustan mucho, a mí sí me parece ofensivo, no a la figura de Paco de la Torre en concreto, sino en general a la población que tenga, yo qué sé, pues más de 70. A mí no me gustan ese tipo de argumentos, la verdad.
Carmen Casero.
Bueno, a mí es que me parece profundamente injusto tener o hacer culpable al alcalde por unas declaraciones, los que, bueno, yo coincido con Sonia en que él lo dice con sus cinco sentidos y lo razona porque lo cree. Y porque lo crea, no está queriendo demonizar a los malagueños ni perjudicarlos en absoluto. No vamos a negar lo que es evidente. Las normas no las pone el Ayuntamiento de Málaga, no las pone el alcalde de Málaga, las pone el Gobierno de España. Y en su momento se ha determinado que los desplazamientos en avión desde determinados países de la Unión Europea, con los controles previos que deberían llevarse a cabo, están permitidos. Y él expresa en positivo que puedan venir turistas, porque tampoco vamos a negar lo evidente. El turismo es un motor económico fundamental para la Costa del Sol y estamos oyendo noticias constantes sobre... Que el gobierno ayuda en mayor cuantía a otros destinos turísticos y que nos sentimos un poco perjudicados por la falta de ayudas o la falta de interés por el gobierno en apoyar a este sector, y él aprovecha la oportunidad y lo considera bueno para los malagueños, y eso no significa que los malagueños seamos malos y que nos tengamos que quedar en nuestra casa, en absoluto. Yo no creo bajo ningún concepto que el alcalde tuviera ni la más mínima intención de decirlo así, en absoluto. Me parecen unas declaraciones sacadas fuera de contexto. Con respecto a lo de Teresa, bueno, es que yo prefiero ni comentarlas, porque me parecen de muy baja catadura, en fin, me parecen muy mal.
Cerramos la ronda con Leticia Tebur.
¿Me permitís un momento? Sí, es que sí, Rosa. Insisto en una cosa. El alcalde no exhorta a los malagueños a que se sacrifiquen en beneficio de la seguridad de los que vienen, sino que dice que hay que hacer coexistir, que tienen que venir con la PCR, que nosotros tenemos que cumplir las normas y todo. Y luego saca la consecuencia, que indudablemente es paradójica, y yo creo que él lo subraya así, de que, en definitiva, lo que estamos haciendo es sacrificándonos en beneficio de otros. Pero eso es una consecuencia, no que le exhorte a que lo hagamos, sino que valora que cuando lo estamos haciendo, a la vez nos estamos sacrificando por otros. Que no es que él dijera, malagueños, vamos a sacrificarnos por los demás. No, no. Es vamos a cumplir las normas y luego, en definitiva, estamos haciendo esto. La consecuencia de lo anterior, quiero decir.
Leticia Tebul.
Bueno, lo que está claro es que nos estamos sacrificando ya desde hace un año y esto ya nos pilla un poco ya, un poquito agotados, ¿no? Mentalmente, a nivel de proyección de vida, de trabajo, de tal. Y entonces, claro, el problema es que después de un año, con todos los problemas que tenemos con las vacunaciones, con un estado de alarma hasta el 9 de mayo todavía, cuando hay medidas de este tipo que son incomprensibles, ¿no? A priori yo no lo entendí tampoco y dije, bueno, ¿y cuál es la justificación? ¿No? Y bueno, decían, pues claro, que si tú puedes ir a Baleares o a Canarias con tu PCR, es más fácil controlar ese movimiento, ese flujo que tampoco es tan grande, pero claro, abrir todas las comunidades, eso va a ser imposible, porque además ahí habéis dado una clave. Venir en Semana Santa con una justificación repleto de carros de niños, de juguete y de todo, al final tú no vienes ni a trabajar, ni una revisión médica, ni nada. Y lo que estoy viendo es que hay muchísima gente que se hace la pillería. Entonces, claro, el problema es que cuando tú una medida de este tipo no la comprendemos, no la podemos compartir, ¿no? y sentimos que hay un agravio comparativo, pues claro, la gente, tú no esperes que la gente vaya a cumplir esa norma. A mí lo que me hacía gracia de las respuestas al hay que sacrificar nuestra movilidad para garantizar los espacios seguros a los turistas, pues un poquito en Twitter, pues claro, la gente, ¿qué va a replicar? Es que, ¿qué vamos a decir? Pues que si Málaga es el patio de recreo de España o de Europa, Paco, lo que tú quieras, a ver si os morís en silencio, que estáis jodiendo la fiesta a los británicos, un poquito de respeto, os traduzco, el servicio está a las órdenes del señorito, en fin. Es que hay mucha gente que no se puede mover y bueno, y las circunstancias son las que son. Es verdad que a nivel hostelero y tal, pues están callados o hablando en positivo, ¿no? Porque a ellos les viene bien, nosotros nos vamos a quedar en nuestro territorio y nos vamos a mover, y si viene alguien de fuera y tal. Bueno, a mí que se interpele al señor Paco de la Torre por su edad o porque diga lo que piensa, vamos, yo es que opino lo mismo que Rosa en este caso. No vamos a negar la evidencia, es un señor con su edad, y es obvio que muy a pesar a veces de los propios dirigentes del Partido Popular, dice lo que le da la real gana. Entonces, pues bueno, pues ya está. El problema es que estamos hartos. El problema es que no entendemos muchas de las medidas o si a lo mejor llegamos a entenderlas, vemos cierta injusticia, ¿no? Pero bueno, somos un territorio que prestamos servicios, ¿no? Pues esto es lo que hay.
Bienvenido. Sí, bueno, y en definitiva el problema es que no teníamos que hablar más que de una sola cosa y el gobierno no tenía que ocuparse más que de una sola gestión, vacunas. Y eso es lo que está absolutamente de capa caída.
Eso está Europa, no solo el gobierno, Rosa. Este debate lo hemos tenido muchas veces, pero que si quiere... Lo abrimos otra vez, melonazo.
No lo abrimos, que no. Me quiero quedar en cosas de casa.
Está abierto, está vale. Abierto.
Sí, me quiero quedar en cosas de casa.
De pronto se encuentre 30 millones de dosis en Italia y, en fin, yo creo que estamos teniendo a nivel europeo un problema de más trascendencia que no es solo Pedro Sánchez, es lo único
bueno,
que quiero decir.
Que nos quedamos en cosas de casa. Anoche, Rosa, me fui al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso a hacer un poquito de deporte, tal. Me encuentro a un agente de la policía local en moto, en el paseo, parando a dos chicos que iban en bici. Uno de ellos, de hecho, iba con dos perros en la bici. Y claro, estaban incumpliendo la normativa municipal. Es evidente, pero claro, a mí me llamó la atención varias cosas. Lo primero, eran las 9 de la noche y no había casi nadie en el paseo marítimo y estos chicos, desde luego, no iban molestando. El policía iba circulando en moto por la acera, que es curioso, ¿no? Si vas a informar o a multar, pues ponga a los agentes que van en bici, que hay agentes de la policía local que hacen su trabajo en bici. Me llamó también la atención, curioso, ¿no? Que los coches que iban en el paseo por el paseo marítimo, por la carretera, que iban claramente incumpliendo la velocidad de 30 kilómetros por hora, a ellos la policía no los estaba parando. Pararon a los ciclistas a las 9 de la noche para decirles que, pues que no sé si para decirles que no se podía o para multarlo, porque tampoco tan cotilla no soy y no me quedé. Y yo me pregunté, ¿y no hace falta este agente en lugares, pues más por ejemplo en el centro, ¿no? Donde no todos los bares cumplen con las normas, o en el Viso, o en el calle, en Calle Beata, o en el Viso, donde dos veces llaman... han tenido que llamar la atención a gente, multas, al empresario que ha hecho 2 megafiestas y ahí sigue abriendo. Bueno, a mí es que me parece una pasada. Entonces digo, ¿y este agente de verdad persiguiendo a ciclistas a las 9 de la noche, oscuridad absoluta en Málaga? No lo sé. Y pensé, mañana le tengo que preguntar a Rosa Francia si Pepe del Río se ha aprendido ya de memoria a las 12 alternativas, trazos alternativos que les ha puesto en un documento Rueda Redonda y que está todavía el concejal estudiando si se puede aplicar alguno hasta el día que la, no sé si es la antigua mala junta, la nueva junta, la de Pedro Sánchez o el alcalde, alguien haga los carriles bici antes de, en fin, que alguien se termine matando en la carretera. Digo yo, ¿se ha leído las cosas o no Pepe del Río, Rosa?
Vamos a ver, desde luego Pepe del Río, no me lo imagino yo a Pepe del Río solo en su despacho leyéndose las cosas. Estos son, yo creo que trabajan en comisiones y que trabajan distintas personas en todo esto. Yo estoy convencida de que a estas alturas se lo han leído varias veces. Ahora, esto con seguridad, estoy convencida de que no saldrá las respuestas definitivas hasta que se celebre la próxima mesa. La primera se celebró el 18 de febrero, me parece, en la segunda quincena de febrero, y que iba a ser la siguiente en abril. Entonces es cuando se darán las respuestas, pero yo no me hago muchas ilusiones de que salgan cosas positivas de ahí, porque es cierto que por lo que vemos, por ejemplo, en el paseo marítimo, con el carril este de 30 kilómetros, lo que puede hacerse es provocar unos caos de tráfico bastante respetables en la ciudad. No lo veo como muy esperanzador, pero bueno, si alguna de ellas puede salir adelante, fantástico.
Yo quiero saludar al presidente de la Asociación Rueda Redonda, José Luis Martín. Buenas tardes de nuevo, una semana más. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que has estado en el pleno, hoy hablaba de este tema, de las bicis, de los carriles 30, de lo que vosotros llamáis carril timo, ¿no? El carril timo. El timo carril. ¿Qué ha pasado hoy en el pleno? No sé, ¿te ha dicho el concejal, oye, José Luis, que ya me he leído tus 12 propuestas, tus 12 tramos, que ya me lo he aprendido de memoria, te voy a contestar por fin? No.
Bueno,
no.
Al respecto dice que la respuesta está en la mesa de la bicicleta el próximo 16 de abril. Si se convoca ese día, ahí nos dará debida información de los estudios que han llevado a cabo con respecto a nuestras propuestas, claro.
O sea que de momento no hay ninguna novedad en este tema, ¿no?
En ese asunto no. En concreto estamos todavía esperando a que terminen, a que ultimen los estudios que llevan, que están realizando, claro.
Bueno, pues estaremos, seguiremos pendientes, José Luis. Te seguiré llamando a ver si te dicen algo.
Sí, bueno, hoy en el Pleno se han aprobado otras alternativas que tenemos que se lleven a cabo, desde luego. Se ha consensuado con todos los grupos 5 medidas que sí pueden suponer una base en materia de carriles bici para la ciudad, definitivos. No los provisionales que estamos planteando hasta que se lleven a cabo los definitivos. Pero bueno, eso ya veremos a ver si sale adelante o no.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, José Luis, por atendernos. Gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. De este tema, algo que decir, no sé, ese agente, Sonia, ese agente hacía falta anoche ahí en el paseo marítimo, multando o informando. No lo sé, no quiero decir multar porque no vi la multa, pero sí, desde luego, parados. Y los coches pasando a más de 30 kilómetros. ¿Hacía falta ahí o tú eres de más de que vaya el viso a prohibir megafiestas?
Yo soy más de que no tengamos tanto afán recaudatorio y menos con un asunto tan controvertido y con tanta polémica como este. Yo, en ese sentido, sí apoyaría al Partido Socialista, que pedía una moratoria, es decir, que no se cobrasen sanciones hasta que se aclarase un poquito este entuerto o se avanzase en la construcción de esos carriles bici, en fin, todas esas promesas que había lanzado Pepe del Río. Y una cosa, a mí lo del último carril no solamente me parece, y esto es un problema para los usuarios de bicicletas y de patinetes, es que yo me echo a temblar. O sea, todo, le llaman el paseo del colesterol, este que está en el puerto de la Torre, por Torre Cañaveral y todo este. Yo me echo a temblar si tengo que ir a recoger al niño al colegio, porque hay un carril 30 que para los coches es un timo carril. O sea, vas molestando. Pero es que además, si tú dices, no voy a ir por el carril 30, voy a ir por el otro carril a 50, porque ya sé que aquí hay un radar, que no solamente coge a los de 30, es que como yo no vaya a 50, me puede coger a mí, y además, oye, me parece muy bien. Pero oye, te van pitando por todas partes, si vas por el de 30 molesta, si vas por el de 50 también, o sea que al final también está creando un problema para los usuarios de coche normal y corriente. Vamos, a mí me parece que de verdad hace falta un nuevo plan de movilidad que también se planteó hace un par de plenos y que el ayuntamiento pues no lo apoyó. En fin, entonces poner multas con este relío que hay, con una medida, todas las ordenanzas, por supuesto, todas las tasas son impopulares, pero esto es que pasa, esto sobrepasa la impopularidad, esto es que es un poco dislate, la verdad.
Delegada de momento levantada. Tiene la mano levantada Rosa Francia y después Carmen Casero. Rosa.
Vamos a ver. Se ha vuelto a mencionar la palabra moratoria. Yo justamente hace 3 días me enteré de que el Tribunal Supremo ha obligado en Zaragoza a retirar de las ordenanzas todas las normas antiguas que permitían que las bicicletas circularan en determinados puntos por las aceras. Es decir, la moratoria como tal no existe. Es obligatorio el cumplimiento desde que entró en vigor. Después puede haber una cierta tolerancia. Yo, por ejemplo, cuando voy por el bulevar en Paseo de Reding, ayer mismo me adelantaron 2 bicicletas y luego me crucé con otra de frente. Eso también hacia las 9 de la noche. Es decir, hay cierta tolerancia, pero...
Claro, Rosa, a las 9 de la noche, porque no, los ciclistas no se la quieren jugar de noche, con los coches pasando, claro, por supuesto, incumpliendo la velocidad 30. Entonces, yo si fuera ese ciclista y me coge la noche, yo me voy por el carril, pago la multa que sea, pero yo no me voy a jugar la vida porque no hay un policía allí parando a los coches que no van a 30.
Y lo entiendo perfectamente, pero esto es casi como una aporía filosófica, porque vamos a ver, ¿qué ayuntamiento se va a echar sobre las espaldas la responsabilidad de un accidente, de una muerte? Porque se permite la circulación no solamente de bicicletas, sino de patinetes en zonas de peatones. Es que eso es imposible. Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado. Algunos pasos se están dando. Estoy deseando ver las 5 propuestas que comentaba antes el presidente de Ruedas Redondas, porque a mí me encantaría que esto se solucione cuanto antes. El tema del paseo marítimo parece que va sobre ruedas, que efectivamente habrá un carril bici ahí, en Santa Rosalía, en las zonas de parque, como el Parque Benítez, como ahí, por ejemplo, pero no
el Parque Benítez, que tiene un tránsito, hay miles de malagueños que todos los días pasan por el Parque Benítez, Rosa.
Oye, pero cuando puedan, evidentemente podrán ir a hacer ejercicio allí con sus bicicletas. Bastante importante es que esto llegue a ocurrir, como ocurre en Sevilla con el Parque de María Luisa. Pero claro, eso no cambia para nada las circunstancias de que hacen falta carriles bici dentro de la ciudad, pero que son muy difíciles de conseguir. Si irán logrando,
Carmen Casero,
muy difíciles.
Delegada de Fomento, ¿cómo siguen las cosas? Te preguntamos a ti como representante de la Junta de Andalucía en esta tertulia.
Bueno, es que si repito mi argumento de siempre, me va a decir que eso ya lo sabe, pero yo vuelvo a insistir.
¿El de que la antigua Junta es la mala malísima?
No.
Hizo los deberes la antigua Junta, vale. Y a partir de ahí, de hace ya 2 años, de la nueva Junta, ahí, entramos punto cero, desde la nueva Junta.
Vale, yo no digo que la antigua Junta sea la mala malísima, digo que no hizo los deberes, sí, lo digo abiertamente, porque es que es un hecho objetivo, ahí no cabe, ¿sabes? Lo digo, no hizo los deberes ni en este tema ni en muchos otros temas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos buscando la fórmula jurídica que nos permita encajar los carriles bici que tenemos competencia para hacer y que puedan discurrir por la trama urbana. Es que es complejo cuando tú tienes un informe contrario de la Intervención General de la Junta, de la Secretaría General de la Junta, abordar proyectos que se anunciaron hasta la saciedad, incluso algunos se redactaron, y ahora no podemos ejecutarlo. Tenemos que buscar fórmulas nuevas. En concreto, en ese tramo estamos trabajando con el Ayuntamiento en una fórmula que dará un carril bici. Cuando todo esté cerrado, decidido y con el presupuesto definido, pues lo anunciaremos. Lo que no vamos a hacer es decir que sí, que lo vamos a hacer, para que luego pasen 3 años y si no hemos podido hacerlo, nos lo echéis en cara. ¿Me entiendes? Entonces lo anunciaremos cuando todo esté cerrado. Yo te puedo decir que nosotros estamos trabajando con el Ayuntamiento sobre un proyecto de carril bici que existía en esa zona y que nunca se llevó a cabo. Estamos trabajando.
Y hasta ahí puedo leer.
Que deja de ser un tramo urbano de un carril bici, que nosotros no tenemos competencias para hacerlo. No nos lo permiten. Es que no nos lo permiten. Lo más cómodo para nosotros hubiera sido llegar a este punto o llegar a incorporarnos al gobierno y que con un proyecto redactado, porque existía el proyecto redactado ya, lo hubiéramos licitado, punto y final. No hemos podido. Es que no hemos podido. No nos lo permiten. Y ese informe, que es de la etapa del gobierno socialista, nunca se dio a conocer. Nunca se dio a conocer.
Que también bueno, de las cosas. Vamos a seguir hablando del carril bici, ya ve. Tenemos para hablar de esto un montón de tiempo. De las cosas de andar por casa, quiero fijarme hoy en la situación del Aula del Mar, una organización que está en apuros, como muchos, pero ellos también a raíz de la pandemia. Quiero saludar a la directora del Aula del Mar, es Cristina Moreno. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícale a los oyentes, lo primero, ¿cuál es el trabajo que realiza el Aula del Mar? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, nuestro trabajo principal es la educación ambiental y la realización de proyectos y de actividades para la conservación del medio marino, en especial del mar de Alborán, en el ámbito local, provincial y andaluz.
Desde hace algún tiempo estáis pidiendo ayuda porque las cuentas no os salen. ¿Cuál es vuestra situación a día de hoy?
Bueno, pues nuestra situación a día de hoy es complicada, es bastante complicada, pero eso no significa que estemos desanimados, porque la verdad es que en las últimas semanas estamos recibiendo muchísimo apoyo por parte de entidades y de personas de la ciudad y de toda Andalucía y parte del mundo. Y lo mejor es que también estamos recibiendo el apoyo de las instituciones que tenemos más cerca a nivel local, provincial y andaluz.
En apoyo, pero en forma de bichitos, porque lo que hace falta son bichitos de los verdes, o bueno, no sé de qué color tienen los más estupendos. Cristina, ¿os hace falta? En esa tertulia, por ejemplo, está la delegada de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Casero. Sí. Carmen, ¿la Junta de Andalucía cómo puede ayudar al Aula del Mar? ¿No podéis dejar de cobrarle el canon por el museo, que ellos ocupan un edificio en el Palmeral de la Sorpresa? ¿La Junta no puede dejar de cobrarle ahora mismo que, como todos los museos, está pasando por un mal momento?
Bueno, vamos a ver. Nosotros tuvimos la oportunidad ayer de compartir un rato de trabajo con Aula del Mar y ellos saben, son conscientes, y así lo hablamos en esa reunión, que en el momento que se le entregó el edificio, no sé, en el año 2012, ellos desde ese instante ya sabían que el edificio pertenece a Abra y que Abra por estatuto no contempla la figura de la condenación.
Abra, delegada Abra, es una amiga...
Perdón, Abra es la agencia de vivienda y rehabilitación de la Junta, que depende de la Consejería de Fomento y que es la titular de ese inmueble que ocupa Aula del Mar. Abra por estatuto no contempla la condonación de la deuda. Esa deuda es anterior a la época de pandemia, pero bueno, nosotros ofrecimos nuestra ayuda y estamos buscando fórmulas para que puedan hacer frente a esos pagos. Y también, bueno, le dimos algunas opciones, como que el resto de los inquilinos de todos los locales que había allí durante los meses de pandemia habían pedido una reducción, que ellos en concreto no habían hecho. En fin, estuvimos valorando distintas opciones para hacerle más llevadero problema al que se están enfrentando, y además le propusimos varias fórmulas jurídicas que nos permitirían ayudarle con carácter anual, cambiando, bueno, pues su forma, la forma jurídica que tiene ahora mismo la asociación. Y ellos también saben que desde Medio Ambiente la consejería le va a hacer una aportación económica en poco tiempo. Ellos también nos pasaron una propuesta de convenio que la asesoría jurídica va a estudiar. Es decir, que yo creo que fue una reunión cordial y nuestra intención, desde luego, es llegar a un acuerdo y que puedan seguir adelante, y en ese sentido nos tendrán a su lado siempre, claro.
Cristina, una reunión entonces productiva, ¿no?
Sí, sí que lo fue. Sí que lo fue, porque estuvimos trabajando un buen rato en la búsqueda de soluciones. Y la verdad es que por parte de ambos estamos trabajando. Nosotros, después de la reunión que mantuvimos ayer, estamos al 500% de aceleración para intentar hacer pues lo que todos los deberes que tenemos pendientes. Y bueno, pues estamos intentando solicitar la ayuda al alquiler. Sabemos que el plazo ha acabado, pero bueno, a ver si hay alguna forma de que se restaure esa, bueno, que podamos solicitarla de alguna manera. También, bueno, el tema de la deuda pendiente, nosotros, bueno, pues tenemos una deuda pendiente del alquiler hasta el marzo del año pasado, de 2020, y ya con la situación esta de la pandemia, pues se agravó. Sabemos que no se puede condonar, pero esperamos que por parte de la Junta pues haya alguna forma, para algún planteamiento, para poder pagar esa deuda y que bueno, pues que todo acabe, ¿no?, como debe acabar. Nosotros, bueno, por las características que tiene nuestra actividad, somos una ONG, y las características, bueno, pues hacer educación ambiental, el tema del museo, proyectos de investigación y de conservación, son actividades que la verdad es que no son muy rentables, se ingresa lo suficiente como para poder pagar los sueldos a nuestros trabajadores, y la verdad es que los gastos de mantenimiento y de alquiler del edificio han superado nuestra capacidad de hacer frente a esos pagos, y estamos, bueno, pues intentando buscar una solución que entre todas las instituciones, yo sé perfectamente, bueno, el lunes también tuvimos una reunión con nuestro alcalde, con don Francisco de la Torre.
¿Cómo no iba a estar el alcalde también metido en esto, Rosa?
Sí, además con bastante conocimiento de lo que nos ocurría, con bastante apoyo por su parte y por parte de la concejala, por parte de Gemma del Corral, y salimos muy, muy contentos de la reunión, porque sabíamos que, bueno, pues que se va a hacer todo lo posible. La situación es complicada, no es nada fácil resolver esto porque la pandemia lo ha agravado todavía más, pero que hay muy buena predisposición por parte de las entidades, y la verdad es que estamos muy contentos. Ahora necesitamos tiempo para avanzar, para trabajar y para llegar a acuerdos que lleguen, bueno, pues que con ellos superemos la situación que tenemos y aseguren nuestra estabilidad y nuestra permanencia.
Aula del Mar, ¿cuántos niños, verdad? Hemos visto por primera vez una tortuga marina gracias a esta ONG, a Aula del Mar, que es parte de Málaga. Cristina Moreno, gracias por atendernos, muchísima suerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Rosa Francia, hoy en el diario del coronavirus decía el doctor César Ramírez que él animaba a que políticos de cierta edad, bueno, o de no edad, que políticos se pusieran enfrente de una cámara.
O de cierta edad, no pasa nada.
No, bueno, él ha dicho políticos, ¿eh? Políticos. Es que a partir de los 45 yo ya creo que todo es cierta edad. Entonces, que políticos se sentaran... No, porque ya los tengo, por eso te digo que ya me parece una barbaridad. Entonces, se pusieran delante de una cámara y se pusieran la vacuna AstraZeneca. Y entonces le he preguntado, pero y el, no sé, pero cualquier edad, el alcalde de Málaga, por ejemplo, sería un buen ejemplo que seguro que se apunta. Y me ha dicho, no, el alcalde de Vera está ya vacunado, ¿no? Y ya me ha quedado yo la duda. El alcalde sigue sin estar vacunado. Es que alguna vez te he preguntado.
No está vacunado realmente. Le tocará después que me toque a mí, cuando eso llegue, porque es más joven que yo.
Pero muy poquito. Bueno, no sé.
Un par de años. Está bien.
Suficiente. O sea, ¿te llevaste un bombón, no, Rosa?
Claro. Un niño.
O sea que, Francisco de la Torre, todavía, pues coméntaselo hoy, porque yo sé que toda la noche tú le recibes con, depende si estás enfadada con la crema de apio de agua del grifo o en plan cena romántica.
Si estoy muy enfadada con el rodillo de amasar.
Bueno, pues esta noche cuando lo recibas en casa, cuéntale, oye, que el doctor César Ramírez anima a los políticos a que delante de una cámara se ponga la vacuna de AstraZeneca, que él dice que no hay problema, que esto va a animar, va a dar confianza, por si se apunta. ¿O no?
Sí, bueno, yo se lo comentaré. A mí ese tipo de escenificaciones no me hace mucha gracia, pero bueno.
¿Cómo vais a pasar la Semana Santa?
En bicicleta con los guiris.
Efectivamente, en bicicleta con los guiris, Leticia. Sin salir de Málaga, pues es muy posible que ande algún rato el alcalde y yo no en bicicleta y ya está.
Yo voy a aprovechar ya que no puedo salir y que no me voy a juntar con los británicos en bici. Yo, aprovechando de que hay gente que va a dejar de llamarme por teléfono, yo voy a adelantar trabajo. Así es mi vida.
Bueno, así es la vida de Leticia.
Dame tu teléfono, Leticia, y yo te llamo todos los días, no te preocupes.
Sonia,
para contar cosas guay, Rosa, por supuesto, cuenta con
En tu caso, Sonia Crespo, en tu caso, ¿cómo vas a pasar la Semana Santa? ¿Los niños no tienen cole de cuándo?
Como Leti, como vivo en la costa como Leticia, pues chocándome con guiris, la mayoría sin mascarilla, por la senda litoral, también muchas bicicletas, que eso también, las bicicletas a veces también incumplen, Mónica, y en fin, pero yo cumpliré las medidas y no saldré de Málaga. Y solo simplemente, muy rápido, escuchaba a la directora de Aula del Mar, yo sí he llevado bastante a los niños allí, hacen cosas estupendas, yo recuerdo una fiesta de Halloween allí en el Aula del Mar, en fin, escuchaba a Carmen y me da una pena que la burocracia, entiendo que los estatutos de ABRA no le puedan rebajar el canon, pero no se puede conseguir algún tipo de convenio, yo que sé, por ejemplo, con el OMAU, con algún otro área, y no del ayuntamiento, que es la que menos capacidad económica tiene, sino con la Junta de Andalucía, un convenio para que ese dinero llegue por otro lado, porque lo que es innegable es que realizan una labor divulgativa tremenda y no realizan una actividad comercial, entonces, ¿cómo van a conseguir 4.000 euros? ¿Quién puede conseguir 4.000 euros de rentabilidad si ni siquiera es un negocio? Su objetivo no es un negocio. En fin, y ya me callo, pero es que me parece tan surrealista.
Es que tenemos un minuto. Carmen Casero, delegada, no puedes contestar a Sonia, si te parece, la próxima semana, cuando tengamos tertulia, volvemos a abrir este tema si quieres. Brevemente, ¿cómo va a pasar la delegada de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico, mano derecha de Elías Bendodo en el Partido Popular de Málaga, la Semana Santa?
Pues mira, yo trabajando hasta el miércoles y a partir del jueves que tendré a mi pequeña, que es lo que tenemos los padres afortunados con custodias compartidas, pues disfrutaré de ella, pasear, no monto en bici, pero sí paseo bastante y nada, disfrutaré todo lo que pueda aquí en esta magnífica ciudad.
Pues os invito además a partir del Domingo de Ramos a escuchar la programación especial de Semana Santa de esta casa con Adolfo Arjona al frente y un montón de redactores que han preparado un montón de cosas para pasar una Semana Santa distinta, pero vivirla. Gracias a todas. Un beso enorme. Nos quedamos juntas escuchando Mediodía Cope con Antonio Raiz.